Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia a las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI. Calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02267-555544. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo, que junto al doctor Gabriel Cutuli, presidente del IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Ingresen a www.ias.org.ar. ¿Cómo le va, doctor Cutuli?
¿Cómo le va, Palermo? Realmente un placer, como siempre, estos martes de encuentro para mí. Y bueno, contento y con muchas expectativas de muchas cosas que vamos a hacer en estos meses para afrontar el tema de la prevención y tratar de seguir cuidando al ser humano en todos sus aspectos, en todos los aspectos de su vida laboral, en el hogar, en el tránsito, en el deporte. Así que con muchas cosas nuevas.
Ahora nos va a contar, le contamos la propuesta que tenemos hoy a la audiencia. Bueno, la entrevista del día vamos a dialogar con el ingeniero Martín Rodríguez, presidente de ADEA. ¿Quién es ADEA? La Asociación de Ergonomía Argentina, que pueden ingresar ya a www.adeaargentina.org.ar. También vamos a tener la sección de responsabilidad social empresaria, que hoy le va a hacer se lo va a dedicar a la mujer en su día, por el Día Internacional de la Mujer, que fue el 8M, el doctor Bernardo Klisberg desde Nueva York. También vamos a tener la sección de ergonomía y psicosociología aplicada a cargo del doctor Javier Llanesa, presidente de la Asociación Española de Ergonomía, www.ergonomos.es, el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente. Tendremos también al doctor Cutuli, que nos trae las novedades sobre el Instituto Argentino de Seguridad, todo lo novedoso para el licenciado, el ingeniero, todo el profesional de la seguridad e higiene en el trabajo y que están vinculados también al mundo del trabajo. Pero antes de irnos a Nueva York, doctor Cutuli, ustedes están preparando algunas actividades y una central, que es el Congreso Nacional e Internacional, pero también el curso de ergonomía, que ya pueden ingresar a www.ias.org.ar. Pero ¿nos podés contar un poco, antes de irnos a Nueva York en unos minutos, sobre las novedades centrales del instituto?
Sí, eso de irnos a Nueva York, señor, me está tentando realmente, discúlpenme, pero me está tentando mucho. Pero sí, realmente novedades. Nosotros, bueno, el instituto del año 67 organiza los congresos nacionales e internacionales de seguridad. Y obviamente por la pandemia vimos esto un poco tratado de otra forma, porque la parte virtual, y aparte incorporamos la virtualidad dentro de nuestros congresos, que sirvió de mucho, porque realmente, como digo siempre, la virtualidad tiene su parte mala, pero su parte buena es la comunicación con gente que no puede viajar, que no puede estar aquí en la Argentina, que tiene unos costos terribles como para salir de su lugar de origen, en este caso norte, centro, sur del país, y aparte abarcar también toda Latinoamérica, porque estos congresos que antes, cuando hacíamos los internacionales, venía gente especialmente para participar, hoy también por los datos, diríamos, de geográficos, los datos de la pandemia, trajo aparejado que la virtualidad sirva para comunicarnos con todas partes del mundo. Así que este congreso, como estamos volviendo muy gradualmente a la presencialidad, lo vamos a hacer, es el 19 congreso, 102 encuentros que hace el instituto. Wow. En forma permanente, del año 67 aproximadamente.
¡Qué trayectoria!
Es terrible, realmente, con participación de profesionales, de ingenieros, de técnicos, de gente de todos los rubros. Y este congreso exactamente va a tratar el tema de salud ocupacional, recursos humanos, seguridad, medio ambiente y comunidad. Lo vamos a hacer, yo diría, híbrido. Veo cómo se usa ahora la palabra híbrido cuando se está en mitad de parte presencial, con cupos limitados, porque todavía la pandemia en Palermo no terminó. Sabemos que no terminó. Entonces este congreso vamos a hacerlo en mitad presencial en nuestra sede de la calle Moreno 1921, acá en Capital Federal, con un cupo, reitero, limitado, y después virtual para todo el país y para toda Latinoamérica, con profesionales de primerísimo nivel y aparte con temas realmente de mucha actualidad. En nuestra página se pueden fijar, directamente vamos a tener gente de España, gente de Ecuador, gente de acá de Argentina, gente del norte, gente del sur, profesionales que se dedican a esto hace muchos años y que con su experiencia nos van a realmente, y su sapiencia, nos van a brindar cosas realmente que uno quizás no ha dejado de lado, pero ha dejado de estudiar, de perfeccionarse y de leer, en cierto sentido, con este trajín que nos lleva en esta vida.
Y también está el curso de ergonomía, que empieza el día 21, ¿no?
El curso de ergonomía lo estamos haciendo conjuntamente con la DEA, como usted mencionó, con nuestra queridísima Asociación de Ergonomía Argentina, que es un curso más que nada que trata, es un curso con competencia para identificar los factores de riesgo presentes en el protocolo de ergonomía. Usted sabe que hay un protocolo que se utiliza, que es el 886, con una resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que es obligatorio para todas las empresas, y hay mucha gente que está formada como profesional, ya sea licenciado, técnico, pero que a veces este protocolo no lo tiene muy bien, muy ducho, no son muy duchos en él, y este es el objetivo de este curso, en el cual en 3 meses nosotros formamos a esta gente conjuntamente con la DEA, con profesionales también de primer nivel, ergónomos y mucha gente dedicada a la ergonomía de hace muchísimos años.
Tomen nota, la especialización en ergonomía. También el Congreso de Recursos Humanos, Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, y también Comunidad. Anoten www.ias.org.ar. ¿Qué le parece, doctor Cutuli, si nos vamos a Nueva York?
Encantadísimo, encantadísimo. Voy con usted a escuchar a nuestro amigo Klisman.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
¿Cómo le va, doctor Bernardo Klicksberg? Así que hoy le va a dedicar a la mujer por su Día Internacional, en su sección de responsabilidad social empresaria, la discriminación a la mujer, un gran tema pendiente. Muchas gracias, doctor, como siempre, ¿eh?
Qué gran gusto, mi querido amigo Juan Domingo, compartir este lugar privilegiado que es el observatorio que has creado y llevas adelante con tanta fuerza. Me pediste que reflexionáramos sobre la situación de la mujer. Nada más oportuno porque se celebró el Día Internacional de la Mujer. Entonces, la gran pregunta es, ¿el vaso está medio lleno o está medio vacío? Yo diría que sería una tentación muy dañina que creamos que el vaso está medio lleno, que el tema ya está solucionado, como cree, por ejemplo, el nuevo presidente de Corea. Nada menos que el nuevo presidente de Corea, un país tan importante, Corea del Sur, lo eligieron estos días, y el hombre dijo que una de las primeras cosas que iba a hacer era abolir el Ministerio de la Mujer. Hay un ministerio que se llama Ministerio de la Igualdad de la Mujer en Corea, que viene del presidente anterior, que terminó muy bien su periodo. Lo primero que dijo este hombre es que iba a abolir el Ministerio de la Igualdad de la Mujer, pero no hace falta, porque ¿de dónde hay problema de discriminación en Corea? Y resulta que los consejos directivos de las empresas solo hay un 2% de mujeres, uno de los peores países del mundo en materia de discriminación laboral, y las distancias de sueldo son muy importantes y las violaciones impunes también. O sea, nos falta mucho para avanzar en este terreno. Yo voy a poner a foco con informes muy nuevos de las Naciones Unidas, muy rápidamente por el tiempo, tres problemas centrales que tiene la mujer. Y cuando hablamos de la mujer estamos hablando de la mitad de la población del planeta Tierra. El primer problema es el de la discriminación laboral. La discriminación laboral sigue muy activa. Las mujeres ganan menos que los hombres, hay igual trabajo, bastante menos que los hombres. Por ejemplo, querido Juan Domingo, en México, la segunda gran potencia de América Latina, ¿no?, después del Brasil, la última cifra oficial estadística en México es que las mujeres, el 11% de las voy a dar la cifra comenzando al revés, que las mujeres que ganan salarios mínimos en la economía son una proporción muy importante de todas las mujeres de México. O sea, las que ganan salarios mínimos son el 35% de las mujeres de México. Y eso significa que el salario de la mujer está totalmente devaluado en México. Y no solo el 35% de las mujeres pudieron hacer algún tipo de ahorro en los últimos 12 meses, dicen las estadísticas oficiales de México. Ganan poco, reciben muy poco, y la discriminación laboral se da en muchos países y en muchísimas áreas y adquiere formas tan variadas. En América Latina, un estudio reciente de la CEPAL, del Ministerio Juan Domingo, dice de que la participación laboral femenina en América Latina, o sea, cuántas mujeres trabajan en el mercado de trabajo, bajó durante el periodo de la pandemia del 52% al 47%. Eso es una pérdida muy grande. Es un retroceso fenomenal. En Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Perú, donde se hizo una investigación específica, solo 33% de las mujeres, una de cada tres, toma decisiones financieras de forma personal. O sea, dependen totalmente de sus maridos. Trabajen o no trabajen, ¿no? El machismo está allí presente con toda fuerza. Eso en el campo laboral. Pero tenemos otro campo que es el de la violencia directamente contra la mujer. Y a nivel mundial, las cifras recientes de Naciones Unidas dicen que en el año 2021, estamos en el 22, el año pasado, 736 millones de mujeres fueron víctimas de violencia, ¿no? Habrá unas 3.500, 4.000 millones de mujeres en el mundo, un 25% fue víctima de violencia directamente. Violencia física o violencia sexual, dicen las Naciones Unidas. Y en los países más pobres las cifras son todavía muchísimo mayores. Un lugar donde las mujeres son muy golpeadas es su familia, su familia íntima. Allí se producen muchas de las violencias contra las mujeres. con total impunidad la mayor parte de los asesinatos de mujeres que siguen con cifras altas a nivel internacional y a nivel latinoamericano, tienen relación con ex cónyuges o con cónyuges despechados, mujeres que se quieren liberar de un matrimonio donde les pegan y entonces las amenazan, les pegan mucho más, las amenazan. Si llegan a denunciar por el peligro de muerte total, la justicia no ha mostrado capacidad para protegerlas cuando denuncian, y entonces las cifras son muy altas. Una cifra que se conoce poco, querido Juan Domingo, y fue bien estudiada en los últimos días en México, es los efectos que todo esto está teniendo sobre las familias, ¿no? En México hubo en el año 2015 7.600 denuncias de violencia familiar. En el año 21 eran 18.000 denuncias de violencia familiar. Y ellos computan una cifra que llama el total de delitos contra la familia que cometen los cónyuges masculinos, desde no pagar cuando hay un divorcio, no pagar los subsidios por los chicos, hasta la violencia, todos juntos. Y dice que se multiplican. En el año 2015 fueron 10.000, en el año 21 fueron más de 20.000. Y estoy mencionando formas no tradicionales de violencia. A eso todo hay que agregarle todo lo que sabemos sobre acoso sexual, sobre postergación de la mujer. En un país como Alemania, nada menos, el nuevo gobierno ha prometido cambiar de inmediato la situación y presentó un proyecto de ley. En las 30 empresas más grandes de Alemania, en los consejos de dirección solo hay un 12% de mujeres, o sea, 1,2% de mujeres en los boards de los 30 más grandes. Pero si se toma la mitad de todas las grandes empresas de Alemania, no hay ninguna mujer en el board de dirección. Entonces el nuevo gobierno introdujo una ley que hace obligatorio que haya una cuota obligatoria de mujeres en los consejos de dirección de las empresas. Y la última referencia, querido Juan Domingo, se terminó un estudio sobre el impacto del COVID sobre las mujeres y muestra que, bueno, las afectó profundamente, además de que tienen cifras más altas de COVID que los hombres, que son más vulnerables, trabajan en lugares mucho más expuestos, buena parte de todo el trabajo de base, digamos, con los consumidores, etcétera, etcétera, está a cargo de mujeres, pero además las mujeres perdieron el trabajo. 25% de las mujeres del planeta entre el 20 y el 21 perdieron los trabajos que tenían anteriormente, pues se tuvieron que ocupar de la casa, del cuidado de los chicos. Y de esa manera es muy difícil continuar con las actividades que tenían. Entonces tuvieron que abandonar los trabajos en forma masiva. Y las mujeres también han desertado mucho más de las escuelas que los hombres por el peso del COVID. Les ha sido mucho más difícil mantenerse en las escuelas. Entonces tenemos mujeres, para terminar, pauperizadas más que antes, explotadas más que antes. 3.000 millones de mujeres que están dedicadas a tareas domésticas por las que no les pagan absolutamente nada ni figuran en las cuentas nacionales. Queda mucho por hacer para superar la discriminación de género. Y hay que meterse a hacerlo con todo, no bastan los discursos y los festejos. Hay que hacer leyes concretas y llevarlas a la práctica para bajar la discriminación de género.
Muy bueno todos estos indicadores y este análisis que nos trae el doctor Klisberg. Nos gustaría que nos cuente sobre las buenas noticias que tiene del mundo de la responsabilidad social.
Hay buenas noticias, que es que hay varios países que están tomando muy seriamente temas en lo, donde en esos países eran los temas, esos temas eran casi intocables. Uno de ellos, Irlanda. Irlanda tiene una dosis muy alta de alcoholismo. La gente toma mucho. Es típico lo de las tabernas irlandesas y el alcoholismo es fatal para la vida de las personas y para la violencia en el hogar. Irlanda estableció un nuevo sistema por el que el alcoholismo casi deja de estar al alcance de la gente más humilde de la población. Subió los precios, que es lo que normalmente sirve, los impuestos. Los impuestos a los alcoholes baratos, al mismo tiempo que prohibirlo mucho más estrictamente para una serie de categorías de edades, para bajar el consumo de alcohol de una vez fuertemente y bajar todas las enfermedades de todo tipo que significa el consumo de alcohol. El decreto, que la ley dice que queremos evitar las enfermedades muy graves y la muerte que trae el consumo de alcohol y reducir la presencia del alcohol en todos los aspectos de la vida nacional. Es el ministro de Salud Pública. Entonces hay precios más altos y medidas mucho más restrictivas para entregarle alcohol a jóvenes. Casi está prohibido entregarle alcohol a jóvenes. Es un país de las tabernas, ¿no? Donde de los pubs, ¿no? De los pubs. Suecia tiene como uno de sus principales productos de exportación el tabaco sueco, junto con los dulces, son típicos de productos de exportación sueca, con otras cosas de disfrute. El tabaco mata, y hasta ahora Suecia, los intereses económicos del trabajo protegían a la industria del tabaco totalmente, pero hicieron un referéndum de eso que hace Suecia, donde se pregunta a la población qué es lo que quiere, sobre todo ante la aparición en escala masiva de los cigarrillos, de los cigarrillos electrónicos, con los vapores, que supuestamente son menos ofensivos que los otros, pero en la práctica están llenos, cargados de nicotina, y él perdió totalmente la industria del tabaco el referéndum. La derrotaron totalmente. Y el gobierno que apoyaba la industria del tabaco tuvo que retroceder totalmente, y por primera vez Suiza tiene ahora leyes antitabaco muy fuertes. Suiza. Así que estas son dos buenas noticias: el alcohol en Irlanda y el retroceso del tabaco en Suiza van a significar salvar millones de vidas que si no se van a perder. Y usted siempre me pide una reflexión espiritual, ¿verdad, querido Juan Domingo, para terminar? Bueno, como estamos hablando, siempre hablamos del Papa. El Papa Francisco cumple 9 años de papado estos días, y lo festejó a su manera, que es diciendo todos los días en la Plaza San Pedro esta invasión y esta guerra que está convirtiendo ciudades enteras en cementerios debe terminar de inmediato. Bajo ningún argumento, dijo textualmente el Papa, se puede aceptar que se maten mujeres y niños y civiles de esta manera. Como se está haciendo, esto debe terminar de inmediato, no hay manera de justificarlo. O sea, el Papa festejó sus 9 años valientemente, saliendo al paso directamente a quienes han perpetrado la invasión contra Ucrania, saliéndoles al paso directamente. Pero una reflexión espiritual adicional sobre la mujer, Tú sabes que Juan Domingo, que la Biblia dice que aquel que ha hallado una mujer virtuosa ha encontrado el bien más preciado de toda la, de todo el planeta, de la especie humana. Mujer virtuosa es el bien más valioso, dice la Biblia. Debemos rendir homenaje a las mujeres respetando sus derechos. Así que acordarnos que las mujeres virtuosas son las que sostienen el mundo y los hogares, y rendirles homenaje reintegrándoles sus derechos.
La voz de la ergonomía, a cargo de Javier Llanesa, desde Oviedo, Asturias, España.
Buen día, estimado licenciado Juan Domingo Palermo. Buen día a todos tus oyentes. Es para mí un enorme placer participar en esta ocasión en una nueva jornada del Observatorio del Trabajo. Y lo es especialmente por la presencia de mi amigo y colega Martín Antonio Rodríguez, presidente de la Asociación Argentina de Ergonomía, muy, muy querida por todos los ergónomos españoles y con la que mantenemos lazos prácticamente desde su existencia. Son muchos también los colegas argentinos con los que de una u otra manera hemos mantenido relación, siempre con el sujeto y objeto de la ergonomía, en los últimos tiempos. Recordar, por ejemplo, a la diseñadora Roxana del Roxo, a Marian Salvatierra y a otros muchos amigos que no nombro porque la lista sería interminable. Para mí, de verdad, que llevo tiempo participando en tu programa, que esto haya facilitado la presencia de la Asociación de Ergonomía Argentina, pues es una enorme satisfacción, ¿no? Y en este sentido también debo felicitaros por, también al doctor Cutuli, por llevar a cabo esa colaboración de una manera práctica con el curso de ergonomía que han sido capaces de organizar entre el Instituto de Seguridad Argentino y la DEA. Felicidades y esperando que tengan muchísimo éxito, al menos tanto como está teniendo el diplomado en riesgos psicosociales, que empieza ahora, ¿verdad?, con su cuarta edición. Pues eso mismo es lo que espero con este primer curso de ergonomía en Argentina. Este primer curso organizado por ISA, ¿verdad? Porque sí es cierto que hay ya muchas experiencias de posgrados y de formación especializada en las diferentes regiones y diferentes universidades argentinas. Una de las cosas que a mí me gustaría hoy comentar es precisamente que, bueno, ahora que está tan de moda la salud mental, no podemos olvidar que dentro de la Asociación Internacional de Ergonomía, que preside el profesor brasileño José Orlando Gómez, pues está desde luego entender que la macroergonomía es una aplicación o es una de los campos de actividad más importantes de la ergonomía, y que de alguna manera puede ser asumido con la psicosociología, que es esa otra disciplina tan importante hoy en día por la preponderancia de la salud mental y otra serie de noticias que tienen que ver justamente con esto, como puede ser el reconocimiento del burnout por la Organización Mundial de la Salud, o lo que puede ser también el reconocimiento por la OIT a propósito del acoso y de otros problemas psicosociales en el trabajo, ¿no? La macroergonomía aborda los aspectos psicológicos y organizacionales y
está vinculada al enfoque sociotécnico, es decir, entiende la necesidad de establecer un diseño conjunto de la parte física o de la parte tecnológica y de la parte social, de la parte humana, de esas relaciones interpersonales que son tan importantes dentro de las organizaciones y dentro de las empresas, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, la macroeconomía, yo siempre digo que no es una especialidad de psicólogos, ¿no? Es una especialidad, pues a lo mejor, de ingenieros de la organización del trabajo, de sociólogos, de diseñadores, pero es justamente el diseño de aquellos aspectos que luego son considerados como factores psicosociales o factores organizativos, lo que es clave para justamente prevenir el daño psicosocial y más agravado, pues sería el riesgo, ¿no?, de la salud mental, y todavía aún en otro nivel lo que es la generación de la enfermedad mental. Por lo tanto, la macroeconomía es psicosociología, y los ergónomos tienen que tener un papel clave, los argentinos, los españoles o los brasileños, o todas las asociaciones de esa gran organización macro que es la Unión Latina de Ergonomía, ULAERGO, donde tengo que recordar también que nuestro próximo congreso internacional en Asturias, en Gijón, el 13 y el 14 de octubre, todas las asociaciones encabezadas por ULAERGO, todas las asociaciones latinas también, la francesa, la italiana, la rumana, van a tener un papel preponderante en nuestro congreso. Un segundo punto que quiero tratar es que la ergonomía va más allá del ámbito laboral. Tenemos que abrirnos a la sociedad. Tenemos que aportar a todos aquellos colectivos y entidades que se benefician de los diseños ergonómicos, que se benefician del diseño de las ciudades, de los espacios que comparten los peatones, los ciudadanos. La ergonomía no es solamente algo que se ocupe de lo laboral, se ocupa de la actividad humana. Y todos los que, independientemente de su formación, con una especialización en ergonomía, pueden contribuir a ir más allá del ámbito laboral y ocuparse del ámbito vital, de las ciudades, de todo aquello que forma parte de la vida, ¿no?, que es no solamente el trabajo, ¿verdad?, de los seres humanos. Y hay un tercer punto que quiero comentar para finalizar, que es mencionar algunas de las características de la ergonomía latina, ¿no? Porque este congreso al que me refería anteriormente es un congreso que va a ser organizado por las diferentes asociaciones latinas, aquellas que comparten una lengua y una cultura común, tanto en América como en Europa o como en África, ¿verdad?, pensando en todos los países lusófonos de África, y que desde luego tiene algunas características, desde mi punto de vista, ya, que la diferencian de la ergonomía anglosajona. Una de esas características es la integración, ¿no? De alguna manera, la cultura latina surge con la extensión a otros territorios de un inicio que está en Roma, que está en la lengua latina, que llega a España, llega a Francia, llega a Rumanía, y desde luego esa es una primera base, y que es un enfoque claramente integrador, como sin duda alguna es un enfoque integrador la llegada, creo que con las mismas características de la, digamos, colonización española de América. Creo que lo latino y lo español se parece mucho en esa capacidad, digamos, para integrar, para establecer valores únicos, como es, digamos, la religión o como es la cultura, ¿verdad? Algo que indudablemente no existe, digamos, en las expansiones, ¿verdad?, británicas, en las expansiones, digamos, anglosajonas. Y en este sentido, creo que esos principios están también bien presentes, o deberían estarlo al menos, en lo que es la solidaridad, lo que es el trabajo digno, lo que es el trabajo decente, lo que es, en resumen, la preocupación por mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? A diferencia, digamos, de la ergonomía anglosajona, más ocupada del trabajo o las investigaciones en el laboratorio, la elaboración de normativa, pero sin esa preocupación clara que es mejorar de una manera real el trabajo de las personas que trabajan, de las personas que viven, y que el trabajo forme una parte sustancial, digamos, de su vida. Entonces, tenemos muchos elementos diferenciales, ¿verdad? Quizás fuera necesario una mayor profundización en este aspecto, pero superaríamos, digamos, los tiempos que tenemos establecidos para esta comunicación desde la Asociación de Ergonomía Española. Gracias a todos por su atención y reitero las felicitaciones por esas integraciones, por esos nuevos vínculos que nos van a permitir crecer a todos. Y gracias otra vez a Juan Domingo y al profesor Cutuli por esa plena actividad que solo está aportando cosas nuevas, cosas muy buenas, desde el principio de todo aquello que nosotros compartimos. Un abrazo para todos y muy buenas noches de España, buenas tardes en Argentina.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Desarrollo Productivo extendió la convocatoria a pymes y emprendedores para la 11ª edición del sello de Buen Diseño. Podrán postular sus productos hasta el 31 de marzo inclusive. Esta distinción es entregada a través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores y reconoce a productos o campañas de producción nacional que se destacan por su diseño. A través de este reconocimiento, las pymes tienen la posibilidad de participar en ferias internacionales y exposiciones para promocionar sus productos y a su vez acceder a nuevos mercados. La distinción tiene 5 categorías: productos para la industria y el transporte, mobiliario y equipamiento, productos para el hogar, oficina y recreación, indumentaria, calzado y accesorios y comunicación estratégica. Un comité de 90 profesionales provenientes de sectores académicos y productivos de todo el país evaluarán los productos presentados de acuerdo a diferentes variables como funcionalidad, sostenibilidad, innovación, calidad, materialidad e identidad. Los productos premiados formarán parte de la muestra anual y del catálogo del sello del Buen Diseño, tanto impreso como digital, y podrán participar de rondas de negocios y diferentes exposiciones. A los interesados dejaremos en el portal del Observatorio del Trabajo.org el link para acceder a este programa. Censo Nacional 2022. El INDEC implementará este año en forma bimodal la encuesta que cada 10 años se realiza en todo el mundo. Para aquellos que quieran hacerlo en forma digital, el censo inicia este 16 de marzo y permanecerá esa instancia abierta hasta el 18 de mayo. Ese 18 de mayo, un censista irá a los domicilios para recibir el comprobante del ciudadano que lo completara en forma remota o cumplimentar el cuestionario de 61 preguntas en aquellos casos de los que no lo hicieron. Ese día en todo el país no habrá actividad laboral con el objetivo de que los habitantes permanezcan en sus hogares a la espera del representante del INDEC. El censo digital se podrá responder mediante cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet, computadora, tableta o celular. La finalidad de la consulta es conocer con exactitud el número poblacional del país y las condiciones socioeconómicas de sus habitantes basados en la realidad laboral, habitacional y económica. ¿Cómo ser feliz en tu trabajo según Harvard? Harvard Business Review elaboró una lista con algunas recomendaciones. Primero, si no puedes estar en el trabajo que amas, ama el trabajo en el que estás. La idea es que enfoques tu energía en las oportunidades que tu trabajo te puede ofrecer, desde experiencias hasta nuevos puestos que signifiquen un crecimiento profesional. Segundo, construye relaciones profesionales. Todos los trabajos ofrecen la posibilidad de construir relaciones profesionales y conocer a nuevas personas. Estas son las que en el futuro te pueden llegar a acercar a nuevas oportunidades. Tercero, aprovecha la experiencia como crecimiento personal. Las situaciones que nos incomodan pueden ser una buena oportunidad para desarrollar algunas habilidades como la agilidad, la resiliencia, el ingenio y más, que te servirán no solo para futuros trabajos, sino también para tu vida privada. Cuarto, analiza si lo que no te gusta se puede cambiar. Quizás puedas acercarte a tu jefe para plantearle cosas que te molestan y tal vez a otros también les molestan, pero solo que los otros no lo dicen. Y quinto, intenta no repetir el mismo patrón. Si decides finalmente renunciar a tu trabajo, analiza las situaciones y cosas que verdaderamente no te gustaron y las que no estás dispuesto a volver a experimentar. De esta manera vas a poder considerar más objetivamente las nuevas propuestas que te lleguen.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con cuatro criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina. Cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Ahora sí, la entrevista del día. Vamos a dialogar con el presidente de ADEA, esta asociación de ergónomos de la Argentina, que viene haciendo una tarea impresionante. Es el ingeniero Martín Antonio Rodríguez con quien vamos a dialogar. Contale un poco a la audiencia, Gabriel Cutuli, ¿quién es el ingeniero Martín Antonio Rodríguez?
Bueno, en realidad presentar a Martín Rodríguez, presentar a un amigo y presentar realmente a una persona que está en la ergonomía de hace tantos años y que lleva muy bien su papel de presidente de la DEA y con el cual nos une esta amistad y aparte el hecho de poder hacer juntos este curso que estamos haciendo con su segunda edición. Como bien dijo Yanesa, la segunda edición en ergonomía en el cual los profesionales argentinos están en un primerísimo nivel. Presentar al ingeniero Rodríguez, bueno, ingeniero industrial, especialista en higiene y seguridad industrial, con cursos de especialización en Japón de ergonomía y especialista en ergonomía de la UTN, docente, vicedirector de la especialización en ergonomía en la misma universidad, ha realizado un montón de publicaciones y artículos, es presidente, como dijo Juan Domingo, de la Asociación de Ergonomía Argentina, ingeniero senior de seguridad industrial y responsable de ergonomía de la planta Toyota. Leí nada más que 5 renglones de 7 páginas que tiene, así que para que se dé una idea de lo que estamos hablando. Así que bienvenido, Martín, y la primera pregunta, si vamos al hueso, como dicen algunos locutores, ¿cómo ves la ergonomía en la Argentina en este momento?
Hola, Gabriel, querido, muchas gracias. Obviamente me presentó un amigo, ¿no? Por eso semejante presentación. Realmente tenemos oportunidades de desarrollo en la ergonomía en la Argentina y a nivel mundial también se está dando. Son muy, muy grandes. Partiendo por la presentación que hicieron ustedes, ¿no? Del curso que estamos organizando con el IAS, que eso es muy importante porque estamos fomentando la aplicación de la legislación vigente. Y en este momento es muy interesante comentar que la SRT está revisando, ¿sí?, la resolución 295 del año 2003, en donde hay un montón de apartados de higiene y seguridad, pero uno de ellos es de ergonomía. Y la Asociación de Ergonomía Argentina está asesorando a la SRT en este tema, así que estamos trabajando muy fuerte, dando soporte, y esto también va a ser un salto importante que va a tener la Argentina en materia de legislación sobre ergonomía, porque va a haber una nueva ley de ergonomía. Y esto va a abrir el desarrollo, entendemos, de la ergonomía en Argentina. Esto como para empezar, ¿no? Como preámbulo. La realidad es que a nivel mundial la ergonomía se está desarrollando muy fuerte. Saben que es muy, muy joven la ergonomía a nivel mundial. Recién se comenzó a desarrollar muy fuerte a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y en nuestro país la Asociación de Ergonomía Argentina se fundó en el año 2002. Con lo cual recién estamos por cumplir 20 años. Y es muy joven la ergonomía, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Con lo cual hay muchísimo para hacer. Por ejemplo, les comento que este posgrado que comentaba, del cual soy vicedirector, que comentaba Gabriel, que es el posgrado de ergonomía en el UTN, es el que forma profesionales en ergonomía de alta calidad, con una formación de 360 horas, que permite a estos profesionales certificar en materia de ergonomía junto con el IRAM y la DEA. Son los profesionales que están ayudando a que la ergonomía se desarrolle como quiere la IEA, que es la International Ergonomic Association, que es la ergonomía de alta calidad, con formación profesional y para el lado que necesita ir, que está yendo el mundo y que la, tenemos que llevar a la Argentina para que vaya hacia ese lado, ¿no? Cuando diseñamos con Gabriel el curso de IAS, lo diseñamos en esta primera etapa, ¿no?, para identificar los factores de riesgo, pero después estamos ideando nuevos módulos para adicionarle a ese curso para que el día de mañana se pueda convertir en un curso más amplio, más grande, ¿no?, con perspectiva de futuro. Con lo cual lo que yo veo es que una gran oportunidad de desarrollo de la ergonomía a nivel nacional. Es una carrera realmente que de posgrado en este caso, que da mucho futuro a los estudiantes, más con el cambio legal que se puede producir en los próximos meses o muy poco tiempo, ¿no?
Bueno, en realidad sí, tenés razón, es una ciencia, diríamos, un poco joven, pero no por lo joven que es, porque la ergonomía debería estar siempre presente en nuestros puestos de trabajo. Lo que pasa es que nos empezamos a adaptar un poco a esta terminología y a estos estudios para poder profesionalizar y formar a la gente, de lo cual lo estamos haciendo ustedes de la parte de ADEA, por supuesto, y en conjunto como miembros también de la Comisión Permanente. Esto que vos decís de la SRT, bueno, 20 años después, prácticamente del 2003, del nacimiento de la DEA, que bueno, ergonomía, radiaciones, un montón de temas de los cuales la ergonomía cumple un papel fundamental. Y por suerte ahora estamos en una revisación en la cual vamos a involucrar también aspectos más que nada de actualidad y profundo que merecían y vale la pena tenerlos en cuenta, por supuesto. Ahora, mi pregunta, ¿vos pensás que el ergónomo argentino o la parte de ergonomía en Argentina, así como hablamos con Janessa en Europa o en España, tiene que ser algo independiente o estar integrado dentro de lo que es seguridad, higiene y más que nada la parte de salud ocupacional dentro de la empresa, como algo totalmente integrado para tratar de viabilizar la mejor condición de trabajo del ser humano?
Muy buena pregunta, Gabriel. La ergonomía obviamente que es una ciencia y como ciencia es independiente, pero es una está formada por varias disciplinas, ¿no? Es interdisciplinaria, como decimos, ¿no? Con lo cual, sí, obviamente que la ergonomía, por eso hay una asociación de ergonomía internacional que es totalmente independiente de la higiene y seguridad, y la Asociación de Ergonomía Argentina tiene el mismo concepto aquí en la Argentina, pero eso no quita que por ser independiente esté totalmente integrada en la realidad y tiene que estar totalmente integrada para resolver los problemas de la realidad, que como decía Javier Zareza, no solamente son laborales, sino son del día a día de una persona viviendo en sociedad, desde el hogar hasta la convivencia en un colegio, en una universidad, en una empresa, o la ergonomía se da en todo momento, ¿no? En toda la interacción que tenemos desde que nos levantamos y nos lavamos los dientes hasta que vamos a la universidad a hacer un curso, vamos a trabajar y volvemos a nuestras casas a preparar la comida. Desde la preparación de los alimentos también hay ergonomía, ¿no? Y ahí los arquitectos también hacen su parte. Claro. Con lo cual es una interdisciplina y es una ciencia, pero tiene que estar integrada a todas las actividades de la sociedad. Y por eso nosotros tenemos que promover eso, ¿no? Como decía Javier Llanesa, tenemos que promover que la ergonomía llegue a todos. Tiene que llegar. Justamente una de las actividades que yo estoy haciendo es capacitar en Zárate a alumnos del último año de la secundaria y les doy justamente ergonomía. Y es la primera vez que alguien les habla de ergonomía a estos chicos del último año de la secundaria. ¿Y por qué no el día de mañana ergonomía puede ser una materia más? Puede ser una que se tendría que dar incluso capaz en un nivel más primario, ¿no? Pero eso va a evolucionar. El tiempo va a hacer que eso evolucione, y nuestro trabajo también, para que todo el mundo entienda qué es la ergonomía. La pandemia nos dio una oportunidad muy grande a los ergónomos para difundir mucho la ergonomía.
Por el tema del teletrabajo, por supuesto, me imagino.
El teletrabajo, claro, claro. Y aprovechamos esa oportunidad, hemos hecho actividades incluso en conjunto, promoviendo todo esto del teletrabajo y demás. Y la gente empezó a entender también en sus casas que no podía poner la notebook de cualquier manera en su mesa, o no podía trabajar a cualquier hora, o que tenía que organizarse, que tenía que trabajar de cierta manera. Y empezó a leer, a ver qué es esto de la ergonomía, ¿no? Bueno, nosotros participamos en programas de radio también sobre el tema, incluso en podcast. Y en La Nación Podcast nos invitó a hablar mucho sobre este tema. Ayudamos un poco a que cualquier persona de la sociedad pueda entender un poco esto de la ergonomía y lo pueda aplicar, que eso es lo que tenemos que lograr, que le llegue a todo el mundo.
Totalmente, sí. Nosotros somos partícipes, perdóname, somos partícipes también del hecho del cambio de cultura, porque el cambio de cultura, así como se da, bueno, en seguridad, higiene, salud, ocupación, claro, en general, vos decías de la primaria.
Es lo mismo.
Claro,
lo mismo.
Ojalá.
Tenemos que dar seguridad higiene en la primaria.
Exacto, formar a nuestros niños, ¿viste? Yo siempre digo, no es lo mismo aprender inglés a los 50 años que aprender a los 5. Toda la internalización del idioma, lo que vos podés captar, es muy, con mucha más avidez y con mucha más profundización y con una flexibilización distinta de un niño que todo lo absorbe a lo que es un hombre grande que ya tiene malos hábitos, malas estructuras, diríamos, formadas de no prevención. Pero una última pregunta para no... porque realmente es interesante, podríamos estar todo el día, pero acá en el observatorio ya me están mirando con cara diciendo, ojo,
no,
de las 7,
no,
por favor.
Hay poco tiempo. Tranquilo. Hay poco tiempo, pero tiempo de calidad, por eso está en conversación, bien, este diálogo tan interesante que estamos manteniendo con usted, ingeniero Rodríguez, que les cuento, adeargentina.org.ar. Pueden conocer la Asociación de Ergonomía Argentina. Gabriel.
Hablando del cambio de cultura, vos trabajás en una empresa, por supuesto, que viene con una mentalidad, diríamos, japonesa, porque es una empresa automotriz.
Totalmente distinta a la
mentalidad. Y cuando yo hablaba con mucha gente, me acuerdo el tema de la 5S, viste, que era muy famoso, que se daba en muchas empresas, sí, decía, bueno, sí, lo que pasa es que para aplicar la 5S en la Argentina tienen que tener empleados japoneses, porque es muy difícil traer de Japón directamente a la 5S para aplicar una industria argentina. ¿Es posible todo lo que vos llevas a cabo en una empresa que te deja, que te permite, que la dirección está comprometida? Porque yo creo que eso es lo fundamental, a que vos puedas ejercer tu profesión con tanta vocación de servicio como la que tenés. ¿Es posible que podamos mentalizar a nuestros empresarios sin ser japoneses, viste, que vienen de esa mentalidad ya con una estructura totalmente distinta, para que también haya un compromiso en este tema?
Eso que se llama cultura proactiva.
Muy bueno. Exacto, tal cual.
Excelente la pregunta. Mira, en la empresa tenemos un lema que se llama Start Your Impossible, que un poco marca esto. O sea, parece imposible instaurar el tema de las 5S en Argentina, pero no lo es. Es totalmente posible. Simplemente hay que empezarlo, hay que encararlo fuerte, y hay que empezar otra vez el tema de las 5S. En realidad, nosotros, si ustedes se ponen a pensar, lo aprendimos en el jardín de infantes.
Claro, ¿no? Claro.
A guardar cada cosa en su lugar. Ahí lo aprendimos y después la sociedad lo borró completamente de nuestro cerebro. Porque con el día a día que vivimos, todo que va en contra de esta filosofía, no lo aplicamos. El japonés también lo aprendió en el mismo momento que lo aprendimos nosotros, solamente que la sociedad lo ayudó a que, claro, en el día a día se... ¿Saben lo que hacen en Japón con las 5S? Simplemente lo tienen que recordar. Obviamente que, ojo, un dato interesante, en Japón también cuesta que se aplique las 5S en la empresa, cuesta mucho menos que en Argentina, claro, pero solamente lo tienen que recordar. Acá en Argentina, obviamente, no hay que recordarlo, hay que recontraexplicarlo y explicar por qué se hacen en orden. Claro. Yo cuando lo explico en las clases para alumnos de la secundaria, lo explico con un caso real, o sea, les hago traer comida a la clase, queda todo hecho un desastre a lo argentino,
claro.
Y después la van aplicando, cada una de las S's, de a pasos, una por una, y van dejando el aula de manera impecable. Y se les graba para siempre esa forma.
Claro,
y después,
claro,
cada vez que van a tomar un café, corrigen al compañero que tiró algo, limpian las cosas. realmente se queda inculcado adentro, que eso es lo que hay que lograr, ¿no?
Estamos de acuerdo que el compromiso de la dirección, como vos lo tenés quizás la dirección del colegio, sí, la dirección de la empresa, no. Tiene que ser fundamental para poder hacer ergonomía, seguridad, todo.
Por supuesto, es la base de todo. Y concientizar, y también, ojo, dar las condiciones. Los directivos, la universidad, el colegio, la empresa, tiene que dar las condiciones para que los chicos puedan aplicar a 5S, ¿no?
Una pregunta final. Que ayudar a eso. Sí. Una pregunta final le quiero hacer. Para que usted recapitule y cierre el programa, ingeniero Martín Rodríguez, que le quiero agradecer muchísimo y le quiero poner a disposición, junto con el doctor Cutuli, todos nuestros espacios aquí en el Observatorio del Trabajo para que ustedes puedan difundir esto que hacen, porque es muy importante lo que viene haciendo ADEA, no solamente para Argentina, sino con la proyección internacional que tiene. Recuerden, ingresen www.adeaargentina.org.ar. Quiero que le digas a aquellos jóvenes, a esos profesionales que quieren involucrarse en la ergonomía, ¿cómo pueden hacerlo? Ya lo dijiste, en la UTN, esta especialización con el IAS. Cierra el programa tú.
Bueno, muchas gracias, Juan Domingo. A ver, lo primero que hay que hacer, obviamente, es tener una carrera de grado que permita poder dedicarte a esta disciplina, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo soy ingeniero industrial. Se puede estudiar también licenciatura en higiene y seguridad, kinesiología, alguna terapista ocupacional, alguna disciplina que esté ligada a la ergonomía. Y segundo, uno puede empezar con un curso corto como este que estamos haciendo para introducirse al concepto, como este que estamos haciendo con el IAS en conjunto con la DEA. Y después, si uno se interesa por esto, puede ir un paso más allá y hacer un posgrado de especialización. En el caso de la Universidad Tecnológica Nacional, es un posgrado de especialización nacional, oficial, acreditado por la CONIAU, con una formación totalmente validada por la CONIAU, que le da calidad a la misma y que garantiza que se formen profesionales de altísimo nivel y de alta calidad. Y eso después a uno le da un vuelo para que uno pueda desempeñarse como docente en empresas de primer nivel y que pueda promover la ergonomía de alta calidad, que es la que necesitamos que se expanda más.
Hacia eso vamos.
Que se contagie más.
Hacia eso vamos.
Es la que la IEA también, la International Economic Association, junto con José Orlando Gómez, nuestro querido presidente de la IEA, promueve a través de la certificación internacional y también la nacional que nosotros tenemos en Argentina ahora a partir del año pasado. Es para el lado que quiere la IEA que vaya la ergonomía, ¿no?
Bueno, entonces vamos hacia eso. Y está invitado permanentemente a nuestros espacios para comunicar esto, que es mejorar el trabajo, como lo hace la Asociación de Ergonomía Argentina. Muchas gracias, ingeniero Rodríguez.
Placer, Juan Domingo y Gabriel Cutuli. Realmente estoy disponible para cuando me quieran volver a llamar. Ha sido un placer estar con ustedes y los felicito por el trabajo que están haciendo en esta radio, cómo ustedes están ayudando a promover la ergonomía en la República Argentina y la seguridad también. Así que realmente muy agradecido por el trabajo que están haciendo.
Nos vemos el próximo martes aquí en el Observatorio del Trabajo. Te saluda Gabriel Cutuli junto a Juan Domingo Palermo.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.